Cuando estuvimos reunidos los pastores y encargados de obra de los diferentes lugares de esta región, hablamos del propósito del encuentro, y el propósito de este encuentro es afirmarnos en la visión de las verdades que nos fueron reveladas y proyectarnos con visión para establecer el reino de Dios en cada localidad de nuestra nación. Afirmarnos en la visión, pero extendernos, proyectarnos con la misma visión a cada localidad, a cada lugar de nuestra nación. Para esto hace falta que todos hablemos lo mismo y todos entendamos lo mismo. Si hablamos del reino de Dios, que todos entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del reino de Dios. Si hablamos de hacer discípulos, que todos entendamos qué es, qué significa hacer discípulos. Si hablamos de cualquiera de estos temas, que todos entendamos qué es lo que estamos diciendo. Jorge y Víctor tendrán el ministerio central sobre estos dos temas, tanto del Evangelio del Reino, que lo va a tener Jorge, como el discipulado, a qué nos referimos cuando hablamos de discipulado, y también la extensión, el hacer discípulos a toda la nación. Y cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué significa para nosotros como cristianos el reino de Dios y también el proyectarnos, el extender el reino de Dios y alcanzar a todas las personas? Es un encuentro de nivelación, hablar y entender lo mismo. Eso es lo que queremos hacer, un encuentro de nivelación. Como dice Pablo, 1 Corintios, ahí, que todos habléis una misma cosa, y que todos entendamos lo mismo. Que no haya conflictos entre nosotros de qué es lo que estamos diciendo cuando nos referimos a alguno de estos temas, principalmente el reino o el discipulado. ¿Qué vamos a hacer en este encuentro? Aparte de todo esto que les dije, sobre todas las cosas, vamos a reconocer durante todo el encuentro a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Se puede decir amén. Lo vamos a reconocer a Él. No somos los dueños de la iglesia. Vamos a reconocerlo a Él como cabeza de la iglesia. Tener una actitud reverente ante Él como nuestro Señor y de nosotros todos como sus servidores. Todos, sin excepción. Todos servidores del Señor. Vamos a reconocer al Espíritu Santo como el que guía a la iglesia y que siempre está presente, así como el Señor lo prometió. Amén. Vamos a reconocer que Él nos guía, nos lleva adelante al cumplimiento del propósito de Dios. En tercer lugar, vamos a reconocer a Dios como nuestro Padre eterno y que todo lo recibido es por pura gracia. Amén. Es pura misericordia de Dios. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. Es pura gracia. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Y Él se merece un gran aplauso entonces en esta mañana. De todos nosotros. Reconociendo que todo viene de Él. Es por pura gracia y misericordia que estamos aquí. Es por pura gracia que podemos servirle al Señor. Aleluya. y vamos a reconocernos los unos a los otros. Como siervos y como colaboradores de esta gran empresa celestial y terrenal. Y nos vamos a reconocer entre nosotros. Por eso vamos a estrechar vínculos, vamos a expresar afecto entre nosotros y vamos a recibir la ministración de la palabra, vamos a recibir al hermano lo que tenga para decirnos y aquellos que participen públicamente vamos a recibir la palabra. El lema de este encuentro está tomado de las palabras de Pablo al rey Agripa. Ahí en Hechos 26, 19, si quieren hablan sus Biblias, ahí vamos a leer luego algunos textos más de ese pasaje. Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión? ¿Qué vio? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué recibió? ¿A qué cosa no fue rebelde? Muchas veces citamos este texto. ¿A qué cosa no fue rebelde Pablo? ¿Qué vio? ¿Fue una visión? ¿Vio cosas? ¿Vio objetos? ¿Fue una visión acá y recibió una impresión acá y recibió palabra y se está refiriendo a eso? La visión que tuvo Pablo y se la está contando aquí al rey Agripa tenía un contenido muy concreto. En Hechos 9 es donde se nos relata la conversión de Pablo camino a Damasco. Todos recordamos, Pablo iba camino a Damasco para prender a los cristianos, arrastrarlos, llevarlos a la cárcel, y ahí ese resplandor del cielo cayó a tierra. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate sobre tus pies y se te dirá, ve a la ciudad, se te va a decir. Y ahí Dios le habla a Ananías, Ananías lo va a ver. Eso es lo que pasó en aquel momento. En Hechos 22, Pablo está apresado en Jerusalén. Los soldados romanos lo salvan de la multitud embravecida. ¿Se acuerdan cuando fue a hacer votos y allá a Jerusalén? Y la multitud estaba embravecida en contra de él y querían lincharlo. Pero al entrar en la fortaleza vienen los romanos, lo salvan de esta multitud, los llevan a la fortaleza. Cuando está entrando a la fortaleza, Pablo le pide al tribuno Lisias que le permita hablar a la multitud. Y en lengua hebrea les relata la conversión que tuvo camino a Damasco. Le habla de su historia, de cómo él persiguió a los cristianos y esta experiencia que tuvo camino a Damasco, hasta que llega que Dios lo envió a los gentiles. Y cuando llegó ahí que Dios lo envió a los gentiles, se armó otra vez la de San Quintín y... Bueno, la de San Quintín es muy antigua, ¿no? Se armó un río bárbaro. no puedo seguir contando. Pero cuando llegamos a Hechos 26, acá cuando está frente a Agripa, Pablo da a conocer el contenido de la visión celestial, que no lo encontramos ni en Hechos 9 ni en Hechos 22. Lo encontramos aquí frente al rey Agripa y le da a conocer cuál era el contenido de esa visión. Dice Hechos 26, 14, y habiendo caído todos, es la única vez que dice que todos cayeron. Siempre habla de que él cayó por acá, dice, cayendo todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, póntete sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué lo envió a los gentiles? ¿Para qué lo envió a los gentiles? Y aquí está el contenido de la visión. Versículo 18. Para que abras sus ojos. Esta es la visión que Pablo recibió. Esto es lo que Pablo recibió. Te envío a los gentiles, o sea, a la gente. Gentiles quiere decir gente. Te envío a la gente. Para que abras sus ojos. La palabra es la que abre los ojos, la que ilumina el entendimiento, la que alumbra la conciencia, la que despierta nuestro ser interior, es la palabra. Te envío a la gente para que le abras los ojos, porque están ciegos, así como tú estabas ciego, de la misma manera ellos están ciegos y te envío a ellos para que abras sus ojos. ¿Para qué más? Para que se conviertan, no solo para que abra sus ojos, sino para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del gobierno de Satanás a Dios. Acá tenemos los dos dibujitos de Puerta, Camino y Meta. ¿Eh? Acá está, de las tinieblas a la luz, del gobierno de Satanás, de la potestad de Satanás, al gobierno de Dios. O sea, para que los lleves a un cambio de gobierno. Hasta ahora, sobre la gente manda Satanás. Así que te envío a ellos para que abra sus ojos, para que se conviertan de sus malos caminos, para que dejen a Satanás y se pongan bajo mí, se pongan bajo la autoridad de Jesucristo. Para esto te envío. ¿Qué más? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado. La única manera de recibir perdón de pecados es por la fe en Cristo Jesús. No es por confesar, no es porque me duele haber pecado. No es solo por arrepentimiento, sino por la fe en el que murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Amén. Y Pablo tienes que hacer esto. Esta es la visión que recibió Pablo. ¿Qué más? Para que reciban herencia entre los santificados. La frutilla del postre. De todo esto todavía encima, para que reciban herencia. Son herederos, junto con los demás, con los santos, herederos. Pablo no recibió una visión abstracta, me parece algo nebuloso. Yo vi algo. ¿Qué viste? Bueno, era... Y después cada uno podía interpretar la visión de Pablo de una manera... No. Fue bien concreto, bien claro. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Esta es la visión que recibió Pablo. En estos cuatro para qué está el contenido de la visión. ¿Cuál fue el resultado de tener esa visión? El resultado de tener esa visión, a la cual Pablo no fue rebelde, como lo dice el versículo 19, a esta visión no fui rebelde. Como resultado de tener esta visión, pasaron cuatro cosas. Versículo 20. Anuncié primeramente a los que están en Damasco. En segundo lugar, y en Jerusalén. En tercer lugar, y por toda la tierra de Judea. En cuarto lugar, a todos los gentiles. ¿Qué anunció? Que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es sencillo, hermano. Está escrito. Está acá. No es complicada la visión celestial. No es algo abstracto, no es algo imposible. Esto es lo que recibió Pablo. Que anuncie el arrepentimiento, que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que alguien se arrepintió? Por las obras, por los hechos, porque está haciendo obras dignas de alguien que se arrepintió. La misión principal de la iglesia es llamar a la gente al arrepentimiento. La misión principal de la iglesia es llamar a la gente al arrepentimiento. Amén. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio. Podemos decirlo todos juntos. La misión principal de la iglesia es llamar a la gente al arrepentimiento. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio. Se lo puedes preguntar al que está al lado tuyo, a ver si lo recuerda. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? A ver, decime cuál es la misión principal de la iglesia. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia, Jorge?
Llamar a la gente al arrepentimiento y predicar el evangelio del reino.
Aleluya. A ver qué dice otro. Luis.
Llamar a la gente al arrepentimiento y predicar el evangelio del reino.
Amén. ¿Qué dices? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? Amén. La misión principal de la iglesia es... Amén. Esa es la misión principal de la iglesia. No es enseñarla a jugar al ping-pong. Perdón. No es entretener. ¿Cuál era el contenido de la visión celestial para ejecutarla en la tierra? Abrir los ojos de la gente, que se conviertan de las tinieblas a la luz. que dejen de estar bajo el poder de Satanás, que reciban por la fe el perdón de los pecados y que reciban herencia junto a los santos. ¿Cuál es el contenido de la visión que tuvo Pablo? Abrir los ojos de la gente. ¿Cuál es la visión que recibió Pablo? Yo lo digo y después ustedes lo dicen. Abrir los ojos de la gente. ¿Cuál es? En segundo lugar, que se conviertan de las tinieblas a la luz. En tercer lugar, que dejen de estar bajo el poder de Satanás. Cuarto lugar, que reciban por la fe el perdón de los pecados. Y en quinto lugar, que reciban herencia junto con los santos. Esta fue la visión de Pablo. Cuando él le está contando esto al rey Agripa, habían pasado muchos años. Ya había predicado el Evangelio por todas partes. No había llegado a Roma todavía. Pero había predicado el Evangelio por todas partes, había fundado iglesias, había muchas obras fundadas, había escrito ya cartas. Después siguió escribiendo otras cartas desde la prisión, pero había escrito cartas, había fundado obras. Y llegando a esta altura de su ministerio, todavía sigue diciendo lo que recibió en el comienzo. O sea, no se apartó de la visión que Dios le dio de predicar el Evangelio del Reino, de predicar el arrepentimiento, de predicar la fe en Jesucristo para perdón de los pecados, de llamar a la gente que salga bajo el dominio de Satanás y se ponga bajo el gobierno de Jesucristo. Él a esta altura sigue enseñando lo mismo, y esto es lo que le cuenta a este rey, que por poco, dice él, me persuades, por poco, por mucho, que todos los que estaban ahí, Festo, Agripa y toda la corte que estaba ahí, que todos lleguen a ser igual que yo, salvo estas cadenas. Qué tremendo que debe haber sido eso, ¿eh? Uno quisiera verlo, ¿eh? Pablo, en medio de toda esa corte, de toda esa pompa, predicando a Jesucristo, anunciando el Evangelio, trayendo luz para que salgan de las tinieblas, se conviertan a Cristo y conozcan al Señor. Bendito sea Dios por hombres como Pablo. Amén. Aleluya. Esta fue la visión y la misión de Pablo. La visión y la misión de Pablo fue esta, que es la misma de la iglesia. Sigue hasta nuestros días y sigue hasta que él vuelva otra vez. Hermanos, estamos gastando la mayor parte del tiempo en la iglesia y no en la misión. ¿Es así o no es así? No lo digo solo por ustedes, lo digo por mí en primer lugar. Estamos gastando la mayor parte de nuestro tiempo en la iglesia y no en la misión de la iglesia. Nos hemos convertido en administradores y no en productores. Administramos, pero no producimos. Y este es un mal que está afectando a toda la iglesia. Y estamos siendo llamados a producir. Amén. Estamos siendo llamados con la misma visión que tuvo Pablo, abrir los ojos de la gente para que se conviertan de la potestad de Satanás a Jesucristo. Había una familia que había puesto una pequeña empresa. Esta pequeña empresa fue creciendo muy bien. Tenían buenas ventas, ampliaron su capacidad de trabajo y producción, tomaron gente. Pasó el tiempo, esto fue creciendo, pero pasó el tiempo y en un momento se dieron cuenta que los gastos crecían y los ingresos no eran acordes a las salidas. Disminuyeron las ventas y la competencia ganaba espacio. Hicieron cambios, achicaron gastos, pero estaban estancados, o peor, estaban decreciendo. No encontraron solución. Aunque el producto era de lo mejor, de inmejorable calidad, la calidad se dieron cuenta que no era el problema. Tenían un producto muy bueno. Se juntó toda la familia numerosa, con otros que ya habían sido parte también de la empresa a través del tiempo. Y por más que hablaron, no encontraron solución al problema. Por la propuesta de uno de ellos, decidieron hablar con una persona que todos los que estaban ahí sabían que tenía mucha capacidad gerencial. Les pusieron la situación y esta persona pasó un día revisando los libros, haciendo preguntas, recorriendo la empresa, y cuando tuvo un panorama claro, se reunieron y les dijo que aceptaba el desafío, pero con una condición. La condición, dijo, va a ser que durante los primeros 6 meses no habrá reunión. No vamos a reunir para discutir los temas de la empresa. La condición es que no va a haber por 6 meses ninguna reunión de la empresa. Él solo tomaría las decisiones, pero él se comprometía que entre 6 y 12 meses la empresa estaría en los primeros lugares de venta, que se iban a triplicar las ganancias. Y les dijo más: si en los 6 meses no se ven resultados, les devuelvo todo el dinero que yo haya cobrado durante estos meses. Después de discutir entre ellos, al final aceptaron el desafío. Cuando aceptaron el desafío, en la sala de reunión hizo colocar mapas de toda Argentina. Con un marcador dividió la capital en sectores: el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, y así con todo el resto del país. A cada miembro de la familia y de los que estaban en puestos administrativos les asignó 1 o 2 sectores de las ciudades y del país. Cada uno de ellos durante 6 meses debía trabajar 12 horas diarias, de lunes a sábado. 4 horas para trabajos administrativos y 8 horas dedicadas a la venta. En cada región, cada uno de ellos debían formar equipos de venta, hacer una lista de todos los comercios y presentar un informe semanal al gerente general. A todo el resto del personal le pidió que trabajen 10 horas diarias durante los próximos 6 meses. Cuando captaron la visión, se dieron cuenta que todos estaban trabajando para adentro. Que la falla era la venta. Que producían un producto de calidad. Y que todos estaban preocupados por la calidad del producto. Pero que faltaba promoción y venta. Que faltaba colocarlo en muchos de los mercados. Al mes, el mismo gerente tomó una región y formó su propio equipo de ventas. A los 6 meses hicieron la primera reunión de evaluación y le duplicaron el sueldo al gerente general. ¿Me entendió?
Demasiado.
En el Hotel Desmata, Sierras Hotel, del 8 al 10 de julio del 2016, hicieron una reunión todo el personal administrativo de la gran empresa de un tal Jesucristo para tener una vez más la visión clara y organizarse en equipos de trabajo para llegar con este producto de alta calidad a cada localidad del país y establecer el reino de Dios. Amén.
Amén.
Aleluya. Al final de nuestros días, o mucho antes, podamos decir como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Esta es la visión, hermano. Esta es la visión. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la evangelización? ¿Cuánto tiempo dedicamos para adentro, para la vida de la iglesia? Esa es la pregunta. Y la pregunta que cada uno tiene que responderse. Yo me la tengo que responder. Yo. Podemos preguntarnos delante del Señor, cada uno, ¿por qué no inclinamos nuestras cabezas y nos hacemos la pregunta, teniendo en claro cuál es la visión, porque la visión que Dios le dio a Pablo es la misma que para nosotros no difiere. Un día nos llamó y nos dio la visión. Hoy nosotros, como pastores, colaboradores, obreros, no tenemos excusa. Sabemos muy bien. Sabemos muy bien. qué es lo que tenemos que hacer y lo que el Señor nos pide. Y sabemos muy bien cómo usamos nuestro tiempo. Y el Señor nos ama a ir dedicando más tiempo. Quizá no va a ser fácil de un día para otro, pero ir dedicando más tiempo a la extensión, a la evangelización, a hacer nuestro programa de trabajo y junto con nuestros colaboradores, con nuestros hermanos o con nuestra familia, poder dedicar más tiempo a los que no conocen a Cristo. Cada uno reviste y cada uno ore en este momento al Señor. Cada uno abra su corazón. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Señor, en esta mañana te pedimos perdón de todo corazón porque no dedicamos el tiempo que deberíamos dedicar a la gente, a los que no te conocen, para llevar luz, para dar palabra que alumbre el entendimiento, el corazón y toque la conciencia de la gente. Pero también te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque estamos atrapados con muchas cosas. Tenemos muchas cosas en nuestras manos, Señor. ¿Cómo hacemos, Señor, el cambio? ¿Cómo modificamos, Señor, nuestros horarios, nuestro tiempo, nuestros días, nuestras reuniones, nuestras actividades? Y sabemos que tenemos que atender a nuestros hermanos y situaciones y problemas. Pero, Señor, Pablo pudo hacer eso y a la vez extender el reino por todo el imperio, Señor. Le diste una visión clara de lo que tú querías. Señor, y tú nos has hablado no una vez, sino muchas veces. Muchas veces nos has hablado de este tema. Hemos tenido retiros, encuentros, Señor, donde nos has hablado por hermanos como A.B. Huber, como Picharruna, como tantos otros, Señor, que nos ministraron de lo que ellos estaban viviendo al extender tu reino en sus países. Señor, pero no hemos sabido cómo hacer el cambio. Por eso te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a hacer el cambio, Señor. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero cambiar, Señor. Quiero dedicar más tiempo a los que no te conocen y llevarles tu palabra, Señor. Que podamos predicar más el Evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento, al conocimiento de ti, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Ahora con el hermano que está a tu lado. Ora, pide oración y ora con él en este momento. Oremos el uno por el otro. Necesitamos luz, gracia de Dios para saber cómo hacer el cambio. Señor Jesús, ministranos, favorecenos con tu gracia, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.